Los que estéis ya conectados, entonces vamos ya con el tema de hoy. Vamos con lo que nos llevaba. Esperemos que hoy no tengamos los problemas de conexión que tuvimos el último día. Bueno, pues estábamos viendo cómo en Roma, desde finales o del siglo II antes de Cristo, por lo menos desde los Gracos, había habido una enorme conflictividad social. La República había entrado en un periodo de crisis importante que tenía dos frentes, el frente interior y el frente exterior. Y esto pues se había traducido en toda una serie de guerras en el interior de Roma, guerras civiles, guerras serviles, guerras contra los itálicos, guerras contra enemigos exteriores, los númidas, los cimbrios, los teutones, etcétera, etcétera, pero había tenido un componente muy importante dentro de la propia Roma, dentro de los ciudadanos romanos propiamente dichos. Había habido dos grandes partidos, el partido de la plebs, el partido popular, y el partido de los senatoriales, que habían estado representados por Mario y por Sila en su momento, y que no habían conseguido acabar con su conflicto de ninguna de las formas posibles. Entonces se llega, vale, nadie dice nada, pues vale. Entonces la continuación, había dos posiciones en principio prácticamente irreconciliables dentro de Roma, y los romanos, al no ser posible que se decantase por una de las dos opciones, idearon un tipo de gobierno muy pragmático, muy propiamente romano, que es lo que se denominó el triunvirato, el primer triunvirato. El triunvirato era un gobierno en el cual se repartían el poder a tres personajes: Pompeyo, el representante de los senatoriales, a César, el representante de los populares, y para evitar el conflicto directo o para evitar la imposibilidad de solucionar los conflictos, se buscó a un tercer miembro, a Craso, para que pudiese arbitrar entre los otros dos. Craso era un personaje importante, tenía un peso muy relevante en el partido de los senatoriales. Craso había actuado junto con Pompeyo en las guerras civiles, pero al mismo tiempo Craso, que era un personaje excepcionalmente rico, había financiado la carrera política de César, con lo cual era un personaje bien visto por los dos grandes partidos, por los dos personajes fundamentales, y que podía de alguna forma equilibrar la balanza de poder en momentos de conflicto, de crisis, entre uno y otro, entre los representantes de los dos partidos. El sistema, en principio, se basaba en un repartimiento en un reparto de territorios del dominio de los territorios que en esa época poseía la República de Roma, y eso debía de mantener ese equilibrio, esa capacidad de efectuar un gobierno efectivo, un gobierno efectivo y sin muchas disputas internas. La cosa funcionó relativamente bien hasta que a Craso no se le ocurrió otra cosa que emprender una campaña en Siria contra los persas, una campaña en el límite, cerca del límite de lo que hoy en día es Turquía con Irak. Eso le llevó a una derrota espectacular. Posiblemente Craso perdió a 7 legiones enteras, debieron de morir por lo menos 20.000 o 30.000 soldados romanos, el desastre de Carrae fue un desastre muy doloroso para Roma y que de alguna forma el luto no terminó de cerrarse hasta que Augusto consiguió recuperar las águilas de sus legiones, de las legiones de Craso, las águilas que había perdido en Carrae. E incluso en la célebre escultura de Augusto de Prima Porta se le representaba recuperando las águilas capturadas por los partos en esta batalla. Pero el hecho cierto, en cuanto a política interna, es que una vez muerto Craso, no solamente murió Craso, sino también su hijo primogénito murió en la batalla, con lo cual el sistema se rompió. Toda la arquitectura política que se había construido se derrumbó completamente y el enfrentamiento entre populares y optimates, o entre populares y senatoriales, que venía desde hacía casi un siglo, se produjo de forma ya muy abierta. César, el representante de los partidarios de los populares, es decir, de la plebs, de alguna manera había ido preparándose para el conflicto. Parece ser que había sido consciente de que tarde o temprano el conflicto era inevitable, más consciente posiblemente que Pompeyo. Pompeyo daba por descontado que él poseía muchas más fuerzas que César y que tenía el apoyo de los senadores y el apoyo de las clases pudientes de Roma. César, en todo este tiempo, había emprendido la conquista de la Galia, la conquista de la Galia o de las Galias, las tres Galias, con una serie de objetivos claros. Uno era alcanzar fronteras defendibles para volver a evitar encontrarse en la situación en la que se había encontrado Roma con las guerras contra cimbrios y teutones. Pero, por otro lado, formar unas legiones y adiestrar unas legiones en la guerra y unas legiones que fueran enormemente eficientes desde la perspectiva militar, pero con otra característica peculiar, que fueran absolutamente fieles a César. El proceso ese de fidelización de las legiones a un general había empezado con Mario y Sila, especialmente con Mario. Pero ahora está muy reforzado. Las legiones de César son legiones de César, más que legiones de Roma. Entonces César, con esas legiones que había podido reclutar y armar gracias a su paso por Hispania y al financiamiento de Craso, una vez se ha producido la ruptura esa del equilibrio, decide, y por otra parte César era un personaje extraordinariamente hábil, que otra de sus características peculiares es que supo forjarse una propaganda política enormemente eficiente, una propaganda política que se reflejaba en una serie de obras supuestamente escritas por César, casi con toda seguridad no escritas por César, o por lo menos no solamente por César, en la cual César narraba sus guerras, sus batallas en tercera persona. Es el caso de la guerra de las Galias, la guerra de Hispania, la guerra de Alejandría, etcétera, etcétera. Fue muy hábil construyéndose una imagen pública y llegando a estar presente de forma literaria en Roma. En una época en la cual no existía ni Facebook ni Twitter, no dejaba de ser enormemente importante. Pompeyo estaba en Roma, rodeado de sus partidarios, y César declara la guerra cruzando el río Rubicón. El río Rubicón es un río que está básicamente entre la Italia central y la Italia del norte, y que había una ley que prohibía cruzar, que prohibía a las tropas cruzar el Rubicón sin permiso del Senado. César atraviesa el Rubicón sin consultar al Senado, con lo cual queda proclamada la guerra contra el Senado. Desobedece abiertamente al Senado. Pompeyo, que estaba en Roma, no se esperaba un desafío tan pronto y tan directo, huye de Roma y confía en sus lugartenientes que puedan frenar el avance de César. César, una vez ha ocupado Roma, se traslada a Hispania, y en Hispania va a emprender, Hispania se encuentra con una situación compleja. Por un lado, tanto César como Pompeyo habían tenido cargos importantes en Hispania, y tanto uno como otro tenían clientela hispánica, es decir, tenían apoyos importantes en Hispania, posiblemente más Pompeyo que César. César, cuando llega a Hispania, se enfrenta con los pompeyanos en la batalla de Ilerda, en la batalla de Lérida. No sé si a alguien le suena, pero durante mucho tiempo, cuando alguien estudiaba latín, el primer texto que se le planteaba era la batalla de Ilerda. César derrota completamente, no a Pompeyo, sino a sus lugartenientes en Ilerda, y posteriormente va ocupando la península ibérica e incluso se traslada a Oriente, en donde Pompeyo pierde ya toda la esperanza, va a refugiarse a Egipto. Egipto, que en esta época es todavía un estado independiente, por poco, pero independiente aún, y en Egipto es asesinado, y se le ofrece a César el cuerpo de Pompeyo. César, con todo esto, desembarca en Egipto, ocupa la ciudad de Alejandría, se pasa una cierta temporada en Alejandría, y en Alejandría es en donde conoce a Cleopatra. Interviene en los asuntos internos del estado Lágida, del reino Lágida, se decanta por Cleopatra, va a hacer reina de Egipto a Cleopatra, y no solamente la va a hacer reina de Egipto, sino que la va a hacer madre de su hijo, que será conocido como Cesarión, o que incluso llegará a ser proclamado rey de Egipto como Ptolomeo, como uno de los muchos Ptolomeos. Y la importancia de César en Egipto es extraordinariamente importante. A ver si alguien pregunta algo. No sé. No parece que haya ninguna pregunta. Entonces, continuemos con lo nuestro. La estancia de César en Egipto va a ser extraordinariamente importante, no solamente por su contacto con Cleopatra, sino porque va a llevar desde Egipto a Roma gran parte de su idea de cómo había de ser el gobierno en Roma. César tenía muy claro que la república estaba, el modelo de república, tal como había sido concebido, estaba agotado, y César tenía muy claro que había que cambiar la estructura del gobierno en Roma. Y llevó una gran cantidad de elementos sacados de Egipto. Por poner un ejemplo claro e importantísimo, fue el calendario. Fue César el que llevó a Roma el calendario, el que se llamó calendario juliano, que es básicamente el nuestro, es decir, un calendario solar de 365 días al año. Luego fue modificado y se llamó el calendario gregoriano, para incorporar el o para corregir el decalage de un cuarto de día al año. Pero todo esto viene de Egipto como su concepción del poder. Su concepción del poder que va a ser o que va a estar inspirada explícitamente en la figura de Alejandro Magno. Es César el primero en engrandecer enormemente la figura de Alejandro Magno y considerarla su modelo, el modelo a seguir, que luego va a ser el modelo a seguir por los Césares, por la inmensa mayoría de los Césares. César decía que estaba muy frustrado porque Alejandro Magno, con 30 años, había conquistado y hecho muchas más cosas que él con 40. Era una admiración explícita. Bueno, mientras César estaba en Egipto con su Cleopatra, con sus cosas, acabó por vencer la resistencia de los hijos de Pompeyo, es decir, de los últimos pompeyanos, y posteriormente César se traslada a Roma con su propuesta de reforma profunda de la República, con su propuesta para llegar a establecer un tipo de gobierno completamente distinto. Y para ello César se proclamó dictador perpetuo y César empezó tímidamente y de forma discutible, de forma poco clara, a emprender un proceso de divinización de la familia Julia, de su familia, o incluso del mismo. En principio, ese proceso en él es complejo, no está muy claro, no lo plantea abiertamente y será Augusto el que lo va a plantear abiertamente. Esta serie de reformas, como todo el mundo sabe, acabaron mal. Acabaron con que Bruto, que tenía el mismo nombre que el inductor de la República en Roma, a un Bruto que era hijo adoptivo de César, acabó asesinándole en las escaleras del Senado en marzo del 44 a.C. Insisto, en las escaleras del Senado, pero no en donde hoy está el Senado, sino en Lago Argentina, que es un conjunto de templos que era en donde estaba el Senado en esta época. Entonces, a la muerte de César, vuelve a producirse, César muere asesinado, por tanto muere inesperadamente, no hay todavía un proyecto de sucesión claro de qué debe ocurrir a la muerte de César. César tenía una gran cantidad de propuestas, pero no ha podido consolidar ningún sistema político concreto y completo, y entonces esto va a hacer que a la muerte de César se instale un nuevo triunvirato, pero un nuevo triunvirato esta vez entre los partidarios de César, exclusivamente entre los partidarios de César, que no consiguen ponerse de acuerdo entre ellos quién le va a suceder y qué sistema político exacto va a implantarse en Roma a partir de este momento. Los tres nuevos triunviros son Marco Antonio, Lépido y Octavio, que va a ser el futuro Augusto, va a ser el que va a acabar con la... Aquí veis las campañas de César, primero en Hispania, luego persiguiendo a los... Y un poco cuál era ese proyecto inconcluso, ese proyecto que con César es relativamente indefinido, pero sí que hay una serie de elementos que empiezan a plantearse muy seriamente y que pretende superar los problemas que había tenido la República hasta ese instante. El primero y más obvio es llevar las fronteras de la República a límites fácilmente defendibles, a límites naturales. Por otro lado, la extensión de la ciudadanía, especialmente entre los itálicos, o entre a los que habían servido fielmente a Roma. Roma, obviamente, se enfrenta a un problema muy grave. Los ciudadanos son pocos, el territorio es extensísimo, es decir, hay muy pocos ciudadanos para un territorio tan extenso, y esto provoca inestabilidad. La creación de colonias fuera de Italia, es decir, por un lado, el conceder tierras a ciudadanos romanos pobres, pero por otro lado, la creación de colonias implicaba eso, la cesión de tierras y derechos de ciudadanía a individuos que no eran romanos, que no tenían la ciudadanía romana, con lo cual se engrandece la base social de Italia. La distribución de tierras de la Ager Publicus, bueno, el aumento de senadores, con lo cual se diluye esa clase social abiertamente hostil a César, la introducción de impuestos a las grandes fortunas, es decir, básicamente la aplicación de los planteamientos de los Gracos, la reforma del calendario, el perdón de deudas y de delitos políticos. El perdón de deudas obviamente beneficia a los proletarios, y el perdón de delitos políticos beneficia fundamentalmente a los perdedores de la guerra civil. Por tanto, empieza a esbozar, tampoco a definir claramente un programa político claro, que solamente acabará por implantarse con Augusto, con alguna modificación. Aquí podéis ver las fronteras de Roma a fines de la República. César ya ha conquistado las Galias, o la Galia, que estaba dividida en tres partes, pero podéis ver fácilmente que son fronteras enormemente inestables, enormemente abiertas, y que implicaba un esfuerzo enorme el tenerlas protegidas en caso de conflictos exteriores. Y este va a ser uno de los problemas, en principio, básicos. Bueno, aquí veis a los tres miembros del segundo triunvirato. Y en el segundo triunvirato, la cosa acaba básicamente igual que había acabado el primer triunvirato. En principio también hay una división territorial clara. Octavio se queda en Occidente, Lépido en África y Antonio en Oriente. Como todo el mundo sabe, Marco Antonio, llegó a Alejandría, se establece en Egipto, y Cleopatra lo sedujo, según cuentan las fuentes, con su enorme belleza, etcétera, etcétera. Lépido acabó perdiendo la dignidad de triunviro, y al perder Lépido la dignidad de triunviro, no fue ejecutado, hubo conflictos, pero consiguió salvar la piel, pero no la dignidad de triunviro. Y una vez eliminado de la ecuación a Lépido, se vuelve a producir lo mismo que se había producido antes, un enfrentamiento entre Octavio y Antonio, o si se quiere, un enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Antonio estaba en Alejandría, sí, Antonio estaba en Egipto. Egipto en esta época era todavía un estado independiente, un estado con gobierno propio y un estado no dependiente jurídicamente de Roma, aunque sí que era un estado protegido por Roma. pero no dependiente directamente de la ciudad. Entonces, lo que forzó a Octavio es una declaración de guerra del Senado contra Cleopatra. Contra Cleopatra, es decir, un intento de ocupar Egipto, de invadir Egipto en donde estaba Antonio. Antonio no pudo o no quiso impedirlo y entonces se produce un enfrentamiento claro, evidente, entre Oriente y Occidente, entre Alejandría y Roma, las dos principales metrópolis del Mediterráneo en esta época. El enfrentamiento acabó en la batalla de Actium. En la batalla de Actium, los Marco Antonio y los egipcios son derrotados. Actium está justo en el canal de Otranto, en el punto de comunicación entre Oriente y Occidente, por tanto una zona claramente estratégica, y Octavio, el futuro Augusto, quiso elaborar y difundir una leyenda de lo que había ocurrido en Actium. En Actium eran romanos contra romanos, obviamente esto estaba muy mal visto, entonces se difundió la idea de que en realidad los romanos no habían perdido, sino que en mitad de la batalla Cleopatra había cogido a su flota y sus soldados y se había ido hacia Alejandría, y había abandonado a los partidarios de Antonio, y Antonio había ido detrás: a Cleopatra, no te vayas, por favor, no te vayas, que yo te quiero mucho. Con lo cual Antonio era un calzonazos, un filo oriental, los romanos habían combatido a romanos con dignidad, etc. Sea como fuere, Octavio posteriormente llega a Alejandría, en Alejandría elimina primero a Marco Antonio y luego Cleopatra, según la tradición, intenta seducir a Octavio, si había seducido a César y a Marco Antonio, ¿por qué no el tercero? Pero Octavio estaba casado con Livia, Livia no estaba por tonterías, y Octavio le dice a Cleopatra que se ha acabado la independencia de Egipto y que la va a llevar a Roma, pero no para montarle un pisito, sino en su carro, y que la hará desfilar en el desfile en su triunfo. Cleopatra se lo toma mal, Cleopatra se suicida, y una vez acabado con los conflictos internos y gran parte de los conflictos externos, sí que Octavio se propone una reforma en profundidad, una reforma enorme del sistema político romano. Lo que César de alguna forma había intuido o había dejado a entender, Augusto lo va a transformar en un programa político enormemente potente, enormemente eficiente. Aquí también podéis ver el imperio con Augusto, en verde los territorios incorporados por Augusto, y podéis ver que las fronteras ya llegan a alcanzar unos límites naturales, unos límites fácilmente defendibles. Augusto va a poder abrir el ara de la paz, es decir, va a poder proclamar por primera vez, después de muchísimos años, que Roma está en paz, que Roma por fin ha hallado un periodo de paz y prosperidad que se va a prolongar durante mucho tiempo. Bueno, durante finales del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, Roma es una sociedad que aplicando el programa de Augusto va a alcanzar una prosperidad enorme, va a alcanzar una prosperidad prácticamente inimaginable en el mundo anterior a Roma. Va a ser una época marcada por la paz interna y externa, por el crecimiento de la economía y por una creciente igualdad entre los miembros del imperio. De esta época, aquí tenéis las principales fuentes, son fuentes, sí que hay cantidad de fuentes contemporáneas, son fuentes muy diversas. Por un lado está César, las campañas de César, lo que escribe César, o para ser más exactos, lo que hace escribir César es propaganda personal pura y dura, la guerra civil, la guerra de las Galias, la guerra de Alejandría, etcétera, etcétera, que desde el punto de vista literario están muy bien escritas y fueron muy populares en la historia de Roma. Luego están las cartas de Plinio el Joven, secundarias o que completan aspectos concretos, Tácito que escribió unos anales y una historia, pero que Tácito hay que tener en cuenta que era claramente prosenatorial y claramente opuesto al gobierno de los césares. Para él los césares eran usurpadores y lo que había que hacer era devolver gran parte de los poderes que habían sido usurpados al Senado. Por tanto, ve la historia mal. Luego está Suetonio. Suetonio es un personaje enormemente importante. Tuvo acceso a los archivos imperiales, tuvo acceso a información de primerísima mano, pero Suetonio es un cotilla y sobre todo Suetonio es un personaje que quiere justificar el fin de los Julio Claudios. Entonces, para Suetonio hay una línea argumental muy clara. Augusto fue un gran personaje, los que sucedieron a Augusto fueron casi literalmente una panda de tarados. El empadronamiento fue por Octavio Augusto, sí, claro. Fue Octavio Augusto, ciertamente, que fue el que en teoría gobernaba durante el nacimiento de Cristo. Naciera cuando naciera y como naciera, pero sin ningún lugar a dudas, él fue durante el gobierno de Augusto. Por tanto, Suetonio es un cotilla, Suetonio es el que transmite esa imagen de que Calígula era como era, Tiberio un pederasta, Nerón un salido, y encima un pirómano, etcétera, etcétera. De todas formas, hay muchas ediciones de la vida de los doce césares de Suetonio. El libro es divertido, es muy fácil de leer. Yo aconsejaría que lo leyeseis un poco, ni que sea por encima, para haceros una pequeña idea de cómo es. Luego está Flavio Josefo. Flavio Josefo es un personaje también siniestro. Es un personaje judío. Fue un general judío durante la rebelión contra Roma, contra los Flavios, pero fue un personaje que acabó pasándose a Roma, pasándose con armas y bagajes, un personaje absolutamente siniestro y que incluso que cambió su nombre por el de Flavio por los Flavios, haciendo la pelota a los Flavios, Josefo, que era su verdadero nombre. Y escribió en esencia dos grandes libros. Uno es La Guerra Judaica, en la que narra la sublevación contra Roma y sus vivencias durante la sublevación. Ya os digo que era un personaje siniestro. Por lo menos siniestro, insisto. no nos da tiempo para entrar en el detalle, pero me lo podéis creer. Y luego otro libro también importante que se llama Antigüedades Judaicas, que pretende describir la historia del pueblo de Israel desde los orígenes. Es una versión distinta, pero de alguna forma paralela a muchos libros de la Biblia. Pueden ser leídos conjuntamente y completados. Es una historia judía, es una historia de Israel. Él era claramente judío. Luego está Dion Casio, que es, su historia es muy fragmentada, los textos muy políticos y muy prorrepública de Cicerón, y luego están las Res Gestae del Didio Augusti, que os voy a contar, que no entraremos ahora, que también es propaganda política pura y dura de Augusto. Entonces, con Augusto se inicia ese periodo completamente distinto que se suele conocer como el imperio. El imperio que no es una época homogénea, ni muchísimo menos, y que dentro del imperio se suele dividir en tres grandes periodos. Por un lado, el Alto Imperio. El Alto Imperio que va desde Augusto, desde aproximadamente el 29 antes de Cristo, 29-27, depende de lo que se quiera tomar como punto de referencia, y que duraría hasta aproximadamente el 235. Es decir, básicamente hasta el siglo III, hasta principios del siglo III. Y es una época homogénea y coherente en sí misma. Luego estaría lo que se ha denominado la crisis del siglo III, que duraría desde o la anarquía militar. Es una época en la cual Roma sufre transformaciones importantes, que duraría desde el 235 hasta Diocleciano, hasta el 284 más o menos, o si se prefiere hasta el 305, es decir, o el 312 hasta Constantino. Es una época de grandes cambios, es una época compleja, pero muy distinta al Alto Imperio. Y luego vendría el Alto Imperio, que iría desde esta franja difícil de definir, o bien del reinado de Diocleciano, o bien a inicios del reinado de Constantino, depende de lo que se tome como referencia, hasta el fin del imperio, que recibe el nombre de Bajo Imperio. ¿Cuál es el inicio? Es fácil considerar que el inicio es el reconocimiento por parte de Constantino del cristianismo como una religión incorporada al imperio. Constantino no era cristiano. Hay una polémica sobre si Constantino era cristiano o no, pero Eusebio de Cesarea, su biógrafo cristiano, dice que se convirtió en su lecho de muerte, lo cual es muy dudoso. Y Constantino mantuvo una gran permitió que el cristianismo se difundiera, permitió el culto cristiano, permitió la construcción de grandes iglesias cristianas, se acabaron las persecuciones durante un cierto tiempo, pero no parece haber sido cristiano él. Sí que permitió el cristianismo. Entonces, desde una perspectiva del cristianismo, el Bajo Imperio empezaría en el 312 con el edicto de Milán, que en realidad es un refrito de un edicto de Galieno del 305. Por tanto, se vea como se vea, son fechas difíciles de definir, pero podéis coger la que gustéis. Y esto acabaría también en otra fecha difícil de definir, que tradicionalmente todo el mundo, no todo el mundo, ni mucho menos, sino que hay un acuerdo para simplificar que dice que el Imperio Romano acaba en el 476, cuando Odoacro, el líder de los érulos, depone al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, y manda las insignias imperiales a Bizancio. Pero que no pasa nada. El imperio no se acaba aquí, ni mucho menos, pero es un tema complejo, es un tema también muy debatido. Hay quien opina que el imperio propiamente acaba en el 392, cuando Teodosio sí proclama el cristianismo la única religión oficial del imperio, y los leones empiezan a alimentarse con carne de pagano en vez de carne de cristiano. Entonces sí que hay un imperio cristiano, pero esto será a partir de Teodosio. Y luego la cosa continúa, por lo menos, hasta Justiniano, es decir, hasta el 550, 60, etc. Bueno, pues vamos a ver cuál es ese proyecto esbozado por César, pero implementado y desarrollado claramente por Augusto. En primer lugar, Augusto, a diferencia de César, tiene muy claro que no quiere romper con la República, no quiere romper en absoluto con el sistema tradicional romano, sino que formalmente lo mantiene, pero aquí vaciando de competencias al Senado y creando y atribuyéndose él mismo competencias completamente nuevas. En principio, el Senado continúa teniendo, en teoría, competencias como las había tenido hasta este instante, pero Augusto se proclama emperador y se proclama Pontifex Maximus. Es decir, Augusto prácticamente reúne todos los poderes militares y religiosos. Los poderes militares que antes estaban en manos del Senado. Ahora todos están en manos de Augusto. Augusto tiene el control absoluto del ejército y tiene un papel religioso enormemente importante. Un papel religioso muy importante que se va a traducir en un elemento clave del imperio a partir de este instante, que es el culto imperial. El culto imperial, esa idea de que no tanto el emperador es Dios, pero que la figura imperial es divina. Y en Roma, una vez el emperador moría, el Senado lo podía proclamar divi, divino, entonces se abría el templo al emperador y se le rendía culto como Dios, o el Senado podía proclamar lo que se llamaba una damnatio memoriae. Si proclamaba una damnatio memoriae, el nombre del emperador era borrado de todas partes, como podéis ver, con un fuerte acento egipcio. Y esto lo hacía el Senado. Por ejemplo, Nerón se ganó a pulso una damnatio memoriae. Y finalmente, el gran programa de Augusto consiste en fundar ciudades y en romanizar prácticamente todo el imperio. Se fundan ciudades con derecho bien latino, bien romano, bien colonias de derecho latino, de derecho romano, siguiendo el modelo de César, que generalmente reciben el nombre, como había hecho Alejandro, del fundador. En Hispania, César Augusta, Lucus Augusti, Emerita Augusta, etcétera, etcétera. Todas estas ciudades que tienen el nombre fundamentalmente de Augusto y que se crean en todo el imperio y que tienen como función esencial el romanizar el territorio, en aumentar la base demográfica de ciudadanos para poder controlar el territorio. Pues, aparte de esas grandes reformas, continúa con la búsqueda de fronteras defendibles, que todo ello está muy vinculado a una reducción del ejército. El ejército deja de ser un ejército de ciudadanos, se convierte en un ejército profesional, que está en las fronteras, que no está dentro del territorio de Roma y que obedece a Augusto, obedece al mando supremo de Augusto. un ejército que se va a reducir a unos 100.000 soldados. En total, Roma en esta época se calcula que tiene eso, 100.000 soldados profesionales acantonados en grandes agrupaciones en las fronteras sin muchos problemas de defensa. Pensad que en el Bajo Imperio se ha calculado que el ejército llegará a ser de unos 600.000 soldados. Por tanto, es un ejército muy reducido, muy controlado, muy fiel a Augusto, que no genera grandes problemas, no va a generar grandes problemas hasta el siglo III. En el siglo III sí va a generar enormes problemas. Otro de los cambios es un sistema de financiación completamente distinto al de la República. La República estaba basada económicamente en el expolio vil de las provincias. Los que no eran ciudadanos romanos no tenían ningún tipo de derecho y, por tanto, se les explotaba y, si se resistían, se les esclavizaba o se les destruía completamente. El sistema va a ser completamente distinto. Va a ser o va a estar basado, en primer lugar, en el desarrollo de una economía propiamente monetaria. ¿Qué significa una economía propiamente monetaria? Significa una economía basada no en intercambio de productos, sino basada en la moneda, que tenía un enorme valor fiduciario, es decir, no solamente el valor en metal. Hasta este instante la moneda había tenido esencialmente su valor en metal. Una moneda que equivalía a 20 gramos de plata, pues eran 20 gramos de plata y un poco más, pero muy poco más. Con Augusto aparece una economía de verdad, una economía monetaria de verdad. Y con esa economía monetaria de verdad desarrolla un sistema fiscal justo, un sistema fiscal basado precisamente en esas monedas que ahora tiene el Estado, acepta, y por tanto van adquiriendo cada vez más valor fiduciario, con lo cual el Estado se puede financiar mucho mejor. Y con esa economía muy renovada, no tiene que pagar tanto para el ejército y la economía funciona enormemente bien, por tanto se puede permitir una cantidad enorme de obras públicas que en gran parte se utilizan como propaganda política en los territorios no romanos. En Roma, por un lado, en Roma ciudad, pero por otro lado en los territorios conquistados. En los territorios conquistados empiezan a construirse baños, empiezan a construirse acueductos, grandes construcciones de obra pública, etcétera, lo cual hace que Roma deje progresivamente de ser vista como una potencia ocupante, que lo era sin duda en la República, y empiece cada vez más a ser vista como un elemento positivo. Por tanto, también adquiere capacidad legislativa propia, prescindiendo del Senado. Entonces establece una división de las ciudades. Hay una fundación enorme de ciudades. Aquí podéis ver la gran cantidad de fundaciones de César y de Augusto. Antes de César y de Augusto, las colonias romanas o itálicas eran muy pocas. Con César y con Augusto se multiplican prácticamente geométricamente. Sí, y lo que establece es la Pax Romana. Lo que hace es establecer un nuevo estado totalmente pacífico. Puede abrir eso, la ara del altar, y van también establece una nueva división de provincias. Las provincias se van a dividir en dos: las senatoriales, que están controladas por el Senado, y las imperiales, que son aquellas que tienen guarniciones militares y que están gobernadas directamente por el emperador. Por tanto, hay una política de romanización, una política muy efectiva de romanización. Aquí veis la división de las provincias imperiales y las provincias senatoriales y Egipto, que Egipto es un bicho raro. Egipto es una provincia que es propiedad personal del emperador. Es la provincia considerada más rica y más importante, y que incluso los miembros del Senado no pueden visitarla sin permiso del emperador, y que prácticamente todos los emperadores visitarán. Y dentro de Egipto visitan la tumba de Alejandro Magno, que estaba en Alejandría, el Sema de Alejandro Magno. Aquí podéis ver que Egipto está en un color distinto. Es la Italia y Egipto son las dos provincias con ciertos privilegios. Se consolida eso, una nueva estructura de la legión, del ejército propiamente dicho, y por tanto queda establecido un sistema político nuevo, completamente distinto. Un sistema político nuevo, completamente distinto, que va a generar un primer problema enormemente importante, que es el problema de la sucesión. ¿Quién tiene derecho, o si hay un derecho, a suceder a Augusto como emperador? Y si el derecho este existe, ¿quién está capacitado para sustituirle? En principio se llega a un cierto consenso, y es que la familia de Augusto, lo que se van a llamar los Julio Claudios, tienen un derecho sucesorio, tienen el derecho a suceder en el poder Augusto. Y esto va a dar origen a esto, a la dinastía de los Julio Claudios, que están todos emparentados entre ellos, y que son básicamente Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Con Nerón se produce una ruptura, se produce una crisis importante, sobre todo una crisis de legitimidad. Aparece la duda de si hay que nombrar, a quién hay que nombrar, y acabarán por imponerse los militares. La duda es tan grande que, como supongo que os suena, porque viene de Suetonio, cuando los pretorianos matan a Calígula, van por el palacio buscando a alguien para suceder a Calígula. Y se encuentran a Claudio, que estaba escondido en un armario, en plan de yo no estoy, yo no estoy, yo no soy, yo no quiero. Y los pretorianos cogen a Claudio y lo nombran emperador. Le obligan a ser emperador. ¿Pero por qué? Porque buscaban a un Julio Claudio. Buscaban a alguien que tuviera esa legitimidad que dura hasta Nerón. A partir de Nerón, a la legitimidad esta de los Julio Claudios va a romperse y va a empezar una época de generales, de militares, que se van a hacer proclamar por la fuerza de las armas emperadores. Por tanto, el primer Julio Claudio, o el sucesor de Augusto, el primer Julio Claudio, después de Augusto, el sucesor es Tiberio. Tiberio no era hijo biológico de Augusto, era hijo biológico de Livia. Livia era la esposa de Augusto, que había tenido un matrimonio anterior. Y Livia es una mujer que durante el reinado de Augusto adquirió un poder verdaderamente extraordinario. Se, las fuentes clásicas dicen que literalmente tenía muy mala leche. Es decir, que se dedicaba a envenenar a sus enemigos con leche de higo. La leche de higo, que parece ser que es muy, muy venenosa, y que cuando a alguien no le gustaba, lo envenenaba sin ningún tipo de problema mental. Por tanto, Tiberio era hijo de la mujer de Augusto y fue adoptado como hijo propio por adopción por Augusto. Por tanto, y él adoptó a Germánico como hijo adoptivo para que le sucediera. Tiberio, y la leyenda que hay sobre Tiberio procede fundamentalmente de Suetonio y en menor medida de Tácito, o una mezcla de Tácito y Suetonio, los cuales tienen verdadera manía a los Julio Claudios. Lo que está claro es que hizo divinizar a Augusto, como Augusto había hecho divinizar a César, y como será la costumbre a partir de este momento, estableciendo el culto imperial o consolidando el culto imperial. Pensad que para los romanos, a los romanos les importaba un rábano la religión de cualquiera, siempre y cuando veneraran al culto imperial, a Roma, al emperador, a lo que fuera. Los que planteaban problemas a Roma eran los judíos y los cristianos. Los judíos y los cristianos porque, en su opinión, había un solo Dios y no era el emperador. Por tanto, se negaban a venerar al emperador. Y esto generaba un problema. Generaba un problema grave en la estructura del imperio. Pensad que, tradicionalmente, lo que ocurría es que cuando se cogía a un judío en principio y a un cristiano, luego solo al cristiano, el tema judío lo resolvió Tito por otra vía, lo que se hacía era llevarlo al templo del culto imperial. Si el cristiano se arrodillaba y adoraba y cedía al culto imperial, no le pasaba nada. Porque a los romanos, insisto, les importaba un comino que se venerase al dólar, a lo que fuera, mientras paralelamente se venerase al culto imperial. Para un politeísta esto no era ningún problema. Para un cristiano o para un judío sí. Era un problema y un problema grave. Con lo cual, Tiberio consolida ese sistema de culto imperial que será la base del poder en Roma hasta Teodosio, hasta la conversión absoluta del imperio al cristianismo. Entre medio hay un paso intermedio que es Constantino, que Constantino, como que no puede con los cristianos, y llega a una solución enormemente hábil. Lo que dice es, vale, acepto que yo no soy Dios, de acuerdo, pero para los cristianos no soy Dios, pero he sido hecho emperador por Dios, por la gracia de Dios. Entonces los cristianos me tienen que obedecer y respetar porque yo estoy en el poder por la gracia de Dios. Esta expresión que luego hizo fortuna y que se mantuvo durante muchísimo tiempo. Con lo cual permite que los cristianos entren a formar parte de la estructura política, jurídica y militar del imperio. A ver si hay alguna pregunta. Sí, claro. Es una persecución que es claramente política, que tiene una vertiente que es religiosa, claro, pero que el motivo fundamental es político. Los cristianos no entran dentro del sistema jurídico, político, institucional romano. Y de ahí la pregunta esa con muy mala uva que se le hace a Cristo. ¿Hemos de pagar impuestos o no? Es decir, ¿qué hacemos con el César? Y la respuesta de César de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que no lo define mucho. Pero claro, esto era un problema esencialmente político. Bueno, sea como fuere, Tiberio lo que hace es abandonar la ciudad de Roma, se instaló en la isla de Capri y concentró a los pretorianos en las afueras de Roma. Los pretorianos eran la única unidad militar en Roma y en la ciudad de Roma. y los pretorianos, como se irá demostrando paulatinamente, tienen enormes ambiciones de poder. Quieren poder nombrar a los emperadores, etc. Y parece ser que Tiberio, por oliéndose la torta, se trasladó a Capri. Según Suetonio, en Capri desarrolló sus apetencias pedófilas que eran muchas. Bueno, sea como fuere, relega aún más al Senado, como no podía ser de otra forma, y desarrolla la política de Augusto con la reducción de competencias del Senado para evitar interferencias. El Senado continuaba intentando defender sus intereses, defender su poder. Será una lucha que durará muchísimo tiempo, y continúa creando ese sistema económico y fiscal que tiende a ser justo. Bueno, lo siento mucho, pero lo tenemos que dejar aquí. Ya solo me queda desearos suerte en los exámenes y que os vaya todo muy bien. Pues bueno, un placer y hasta otra. Bueno, que os vaya bien. Hasta luego.